tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este martes 9 de noviembre del 2021. Soy Mario Ortega, saludándolos, disculpándome por grabar a las 5:10 de la tarde. Este programa debería estar ya arriba en redes y siendo entregado a suscriptores, pues a más tardar a la 1 o 2 de la tarde. Pero hoy es uno de esos días, ¿no? Entonces, más vale tarde que más tarde, diría mi amigo Pepe Nacho Gutiérrez, al que le mando un abrazo. Y aquí estoy para comentar algunas cosas, pero no sé si pueda, ¿eh? Porque estoy muy molesto desde anoche. A mí lo que haga o deje de hacer el Tuca me vale sombrilla. Pero cuando una persona pública, sobre todo, sale a pedir una disculpa y termina haciéndose la víctima y dando explicaciones tontas y justificándose y arropándose con sus periodistas amigos, pues eso me irrita mucho. Del Tuca se pueden hablar muchísimas cosas, como entrenador y como persona. Yo, junto con Miguel, y no por nada he tenido fricciones, tanto en este caso periodística, nada más, no personales, pero con Mejía Barón, que es el papá futbolísticamente del Tuca, con él sí tuve enfrentamientos verbales muy, muy fuertes, por su forma de ser y por mi forma de ser. Él es sarcástico, Mejía Barón, yo soy más sarcástico. El Tuca Ferretti es una persona, es un peladete, que en el banquillo se disfraza de un lord, de un señor que tiene muchos juegos y muchos títulos y mucho qué, pero que anoche, en este enlace que hace David Faitelson, tú sabes cuántos años tienes de conocerme, David, sabes que mis chistes y sabes que soy persona seria y a lo mejor las bromas que ya hago ya no son válidas y hablo de Dios y que... No. Entonces, voy a tratar de estructurar una crítica constructiva para ustedes, que no suene a algo personal, aunque sí tiene mucho de personal, yo le acabo de decir que estas cosas me irritan mucho. ¿Y por qué te irritan tanto, Mario? Pues porque esos son los supuestos referentes del fútbol mexicano, ¿no? O sea, Ferretti puede tener todos los primeros lugares que usted quiera una vez que se vaya del fútbol. Pero yo no recuerdo a Bucetich, yo no recuerdo a don Enrique Mesa, yo no recuerdo a Nacho Treyes, yo no recuerdo a los mejores entrenadores hasta antes que llegara a romper todos estos récords de Carrizo que tiene el Tuca Ferretti, porque si bien es cierto es el que más partidos habrá dirigido, pero hay que ver la calidad de los partidos. No nomás es llegar y checar tarjeta, es qué tan buen entrenador fuiste y qué tanto ganaron tus jugadores títulos y qué tantos títulos ganaste tú desde tu sapiencia, desde tu inteligencia como entrenador. Pero bueno, si quieren no nos metemos en ese tema. Les decía, yo no recuerdo a esos referentes del fútbol mexicano que ya fueron rebasados por Ferretti y que se va a llevar toda la gloria. Yo no lo recuerdo mentando madres públicamente en una rueda de prensa, manoteando, exhibiendo a los reporteros. También los reporteros anoche en el video este que sale de postpartido, Ferretti se bebió la gloria y salió borracho a la rueda de prensa, borracho emocionalmente, salió con una alegría desbordada. Le habían metido 3-0 y el tipo arrancó risa y risa diciendo que si había viejas y que si no había maricones en la sala y le dijo así a lo lejos a Alejandro Garza que bueno, ha limpiado la casa y todos los estúpidos de la rueda de prensa que cubren los medios que cubren la rueda de prensa cometen el error de celebrarlo con una carcajada. Quiero que sepa que esta situación fue a parar hasta la televisión de España. Y anoche, por esas cosas que tiene el destino, yo estaba buscando un noticiero nocturno, una cosa así, y de pronto caí en el chiringuito que estaba a la medianoche, zapeando, ¿eh? Y en eso hacen la conexión con Monterrey, con esta situación en la rueda de prensa. Lo pusieron como lazo de cochino, lo pusieron como una cosa vergonzosa, cosa que aquí también hemos señalado como tal. Y hay una señorita, no creo que sea, bueno, es una dama que está en la mesa de opinión ahí en ese semicírculo que hacen en ese programa, que es el más visto de España en televisión, hablando futbolísticamente. Y la señora, pues dice cosas contundentes. Ese tipo debería estar en la calle. Su equipo debería haberlo despedido inmediatamente porque afecta los valores, bla, bla, bla. Pero ¿cómo lo van a correr? Lo que no saben allá en España es que se fueron juntos de aquí el presidente y el entrenador. Y difícilmente se van a hacer daño. Bien lo dijeron en varios espacios. Si esto hubiera ocurrido en otro equipo en el que el presidente no fuera socio, cómplice y guarura y ya el Tuca Ferretti ya hubiera, desde hace rato hubiera visto roto su récord de nunca me han corrido de ningún equipo. Y ahí va a seguir, porque mientras Miguel Ángel Garza siga ahí, ahí va a seguir el Tuca. Y a lo mejor esa sociedad no se va a romper, aunque Mejía Barón, todos insistamos en que próximamente iría a Pumas. ¿Quién sabe si económicamente le convenga más regresar? No, quién sabe, no le conviene al Tuca regresar a Pumas mientras siga estando de la mano de Miguel Ángel Garza, que sea lo que sea, es un directivo que tiene buenas relaciones con el fútbol europeo, estuvo trabajando para el Villarreal, bla, 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 y le sabe, al negocio de los centavos le sabe, y otro tanto a lo del fútbol. Y el Tuca, pues que si le das 3 o 4 jugadores que le hagan la chamba en la cancha, pues puede pasar por muy buen entrenador. Esa es mi opinión. Ahora, tengo por acá, por si usted no tiene idea de lo que está pasando, de lo que estoy diciendo, y Mario, ¿de qué hablas? Le voy a pasar íntegro el segmento de Fútbol Picante de anoche, y quiero que lo escuche con atención. Quiero que oiga a un hombre de 60 y tantos años. ¿Cuántos años tiene el Tuca Ferretti? Vamos a buscar, porque no quiero estar ahí. A ver, yo sé que es de febrero, sí, del 22 de febrero, tiene 67 años. Dicen que con la edad ni con las canas necesariamente viene la sapiencia ni la madurez. Y yo lo encuentro a este señor. Mire, tengo tantas cosas que decir, por eso me estoy como el Chavo del 8 atropellándome yo con las cosas que quiero decir una tras otra y no termino una, yo lo sé. Pero hace tiempo les conté de la psicóloga brasileña que conocí en una conferencia, un curso de una semana, pero yo entré a la primera clase como oyente porque fui a hacer un negocio con una escuela a ver si se anunciaba, no me acuerdo si en programa de televisión o en radio, y ya cuando íbamos de salida pasamos por una de las aulas, eran las 8 de la noche, y la mujer estaba de muy buen ver, y yo me paré en la ventana, de esas ventanas altas, y me paré a echar un ojo, y de pasar a verle las pompas pasé a oír lo que estaba diciendo, porque era una mujer muy hermosa, pelo lacio, hasta los hombros, una cara hermosa, una figura espectacular, pero era una psicóloga que estaba dando. Y a mí la psicología es algo que me apasionó, siempre saqué las mejores calificaciones desde la secundaria, prepa y facultad, me encantaba la psicología. Y voltea, la distrajimos el director de la escuela y yo, al grado de que voltea y dice, ¿gustan pasar? Porque me están distrayendo al grupo. Y me dice el director, pásale, siéntate. Y ya me senté yo en una de las... ¿cómo se llaman? Butacas, una de las sillas de mero atrás del salón. Había como unos 35 alumnos, ya grandecitos todos, ¿eh? Era un curso como para ejecutivos, como psicología de ventas o empresarial, algo así, de esos cursos muy, muy pipiri nice. Entonces termina y me acerco y le agradezco la atención de haberme invitado a la charla. Me dice, ¿gusta usted tomar el curso? Le digo, no, es muy difícil, no, ahorita no tengo el recurso, realmente son 5,000 o 7,000 pesos por un curso, sí, pero te va a servir mucho, no sé qué, eres periodista, ya me dijiste, bla, bla, bla. Le dije, a propósito, sí sabe, le dije, y de casualidad, no es nada de Ferretti, usted acá tenemos un técnico, esto fue hace como 10 años, Y solamente se rió Y mientras ella cerraba su bolso y su maletín y se lo ponía, me dice: "Nos dirigimos al coche, por favor, para ya retirarme". Le digo: "Claro, ahí tengo mi coche yo afuera también". Pues no le voy a hacer muy largo el rollo ni le voy a presumir nada, pero nos seguimos viendo. Me permitió tomar ese diplomado, como se llame. Por ahí tengo el diploma, no sé ni cómo se llama el curso. Pero eso derivó en, terminando la charla a las 10 de la noche, nos íbamos a cenar. Y ahí la voy a dejar. Hasta que ya no entramos en una, en un nivel de más confianza, para decirlo decentemente, y me contó que ella había sido psicóloga del Tuca Ferretti. Y esto lo dije hace muchos años, y no, nadie lo ha replicado, yo no sé por qué, a lo mejor porque creen que es una mentira o no tengo fuentes. Sí, claro que tengo las fuentes fidedignas. Y me contó que era uno de los, no me reveló detalles, por la cuestión de la ética profesional, pero me dijo: "Yo atendí a ese hombre y es uno de los casos de más ira contenida que yo haya tratado alguna vez". ¿Sí? Y yo le pedía detalle, dijo: "No, no, yo solo te digo que es un tipo muy difícil en esos arranques que tiene del humor". Entonces, ahí dejo la historia. Nos trasladamos a todo el proceso de Ferretti en Tigres, en donde se fue como un pulpo apoderando, fue con sus tentáculos, fue rodeando toda la institución hasta no hacerla propia. Y al decir hacerla propia es: "Me zurro en los valores del Club Tigres". ¿Por qué? Porque soy muy fregón como entrenador y eso me da derecho a faltarle el respeto a la institución, a faltarle el respeto a la afición, a faltarle el respeto a la comunidad en la que ejerzo, porque en la calle Ferretti insultó a una pareja adulta por haber tenido un choque y haber afectado su supercarro deportivo. Y hay un video ahí en redes, yo no miento, donde sale mentando y qué pendejo, no sé qué, y a un señor ya de edad y una señora. Y luego hay otro acá por La Joroba en San Nicolás, en donde también se bajó echando madres. Y el caso de la rueda de prensa en donde calla a Marco Almaraz, y Marco, pues yo lo conozco de años, muchacho muy, 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 de lo más decente que hay en el periodismo es Marco Almaraz, totalmente. Es un hombre que cubre lo mismo béisbol, que lo mismo fútbol, que lo mismo esto. Y tal vez al no estar muy, muy empapado de la fuente ese día, pues levantó la mano y dijo: "No, primero las damas". Y si no había damas que levantara la mano, él siguió levantando: "Que cállese, carajo, y cállese". Y le manoteó y se metió. ¿Sí? Y como aquí no hay unidad en los medios de comunicación, todos se saludan afuera del entrenamiento y ahí se intercambian semillitas y por ahí se echan unos tacos afuera. Pero en realidad no hay un gremio auténtico de solidaridad entre ellos, para haberle vetado, para haberle impuesto un castigo, para haberle pintado su raya a Ferretti en su momento. Y no, prefirieron seguir siendo los arlequines de Ferretti a cambio de unas cuantas, unos cuantos chistoretes, contestar el celular de tal reportero que estaba al lado del micrófono: "Señora, ¿cómo está? No, su hijo está trabajando". "Sí, tortillas y tomates". "Sí, yo le digo". Y ja, 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 ja. ¿Sí? Pero otros días era en otro tono. ¿Sí? Como el caso de anoche, de la noche del final del partido ante Tigres, en donde, pues, pregunta si no hay maricones en la sala, si no hay viejas en la sala, refiriéndose a reporteras, para de esa manera poder explayarse, ¿no? Poder desenvolverse tal cual. Lo que se le olvida a este señor y a todos casi los protagonistas del fútbol mexicano, que hoy hablan muy con un lenguaje muy florido ante el micrófono, terminando el partido en la rueda de prensa: "No, este equipo usted echa huevos y nos vamos a romper la madre y no sé qué". Se les olvida que le están hablando a la gente, y al decir gente estás hablando no nada más a los aficionados, le estás hablando a damas, le estás hablando a niños, adolescentes. Entonces, pues esto ya se volvió un lenguaje muy común, ¿no? O sea, como el otro dijo, yo también digo, y como el Tuca dijo, pues yo también tengo derecho a mentar madres. O sea, se dice un señor serio, cuando en realidad es un patán, ¿sí? Tuca Ferretti es un patán vestido de traje, ¿sí? Pues usted sabe que con un traje todo el mundo adquiere una personalidad y adquiere una imagen. Y nada más, decía Facundo Cabral, deberían quitarle los uniformes a los militares. ¿Qué carajos es un militar sin uniforme? ¿Sí? ¿Quién carajos es el Tuca Ferretti sin el poder de Tigres y sin el poder económico? Ahí está, ahí lo estamos viendo. ¿Sí? Tipo, se emborrachó con esa ovación que lo hizo llorar, porque él sabe en su fuero interno que su comportamiento al final no era como para que lo recibieras con aplausos. Perdón, ¿eh? Una cosa es lo que hizo en Tigres, y déjalo así y vete en silencio. Si ya no te quieren, bueno, despídete, pero no te vayas lanzando amenazas disfrazadas de chistorete. No se vayan a caer, ¿eh? No se vayan a caer, yo nada más les digo, no se vayan a caer, ¿sí? Como diciendo, sin mí se la van a pellizcar. Y le lloró a 2-3 periodistas para que le hicieran prensa, para que le cumplieran la promesa de renovarlo. Ya no lo querían, ya no funcionaba el equipo. ¿Por qué? Porque se le cansó el caballo a Guiñac, que tiene 2 torneos sin ser el mejor referente en el gol en el equipo, que ahora es el Diente López. Por segundo torneo termina como el más alto anotador del equipo. Y si a ti se te acaba la gasolina, pues tarde o temprano te vas a quedar tirado a media carretera. Y eso fue lo que le pasó a Ferretti. Se le empezó a cansar Pizarro, que ya juega más de central que de medio. Se le empezó a cansar muy notoriamente Aquino, que está reviviendo y tuvo el mejor torneo fue el mejor jugador con el Piojo. Y el único que se mantuvo ahí en un nivel muy muy aceptable fue Nahuel Guzmán. Pero se te fue y un niño, se casó y se vino para abajo Guayala, Torrenilo, bueno, pues ya dio. Entonces, ¿qué es un entrenador? ¿Sí? ¿Quién es el Tuca sin esos elementos? ¿Quién es el Tuca sin el escudo de Tigres en la camisa polo y sin su tablita? ¿Quién es el Tuca sin el directivo que le solapa, el ingeniero Rodríguez o Miguel Ángel Garza en la segunda etapa, que le solapaban todo tipo de peladeces y todo tipo de faltas de respeto? ¿Sí? Por eso se fueron juntos, ¿sí? Porque por ahí Cemex se enteró de ciertos movimientos. Y eso es normal. ¿Por qué es normal? Porque cuando tú le das toda la confianza y todo el poder a un empleado en cualquier rubro, ¿sí? Dicen que la ocasión hace el ladrón. Tú puedes tener una empleada doméstica de muchos años. Fíjese bien lo que le voy a decir, porque yo sé que me voy a meter en problemas con esto, porque van a decir, no, Mario, eso no es cierto. Hay casos que no es cierto, pero hay casos que sí es cierto, ¿sí? Usted puede tener una empleada doméstica o en el hotel, pues. Usted puede entrar a un hotel donde te garantizan que todo ahí es muy, muy, muy limpio, muy, muy sano, que no debe tener confianza. Pero la gente que anda haciendo el aseo ahí, si tú dejas, no sé, una cantidad de dinero en el cajón, o dejas algo, o dejas ahí unos fritos abiertos, ¿usted cree que mientras andan haciendo el aseo no se avientan una fritura o no le dan un baje a la morrayita que dejaste en el cajón? Oye, si hay 50 voy a agarrar 20. O a las más atrevidas agarran la cartera y se van y te dicen lo que le dicen a los equipos. No, nosotros no somos responsables. Cuando los equipos claramente los han asaltado 1, 2, 10 y 100 veces cada vez que van a visitar tal o cual plaza, le roban en los cuartos a los jugadores. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ocasión hace ladrón, ¿sí? Y el Tuca Ferretti vio la ocasión, y de ser una persona choca derecha con sus modos decente, aquí se volvió una persona sumamente indecente, porque empezó a meter mano en cajones que no le correspondían. Empezó a administrar las contrataciones y empezó a meterse en terrenos mucho, muy peligrosos. ¿Por qué? Porque le dieron toda la confianza, le dieron todo el poder. Y hoy sale Déjeme ver cuánto tiempo llevo hablando. Llevo 20 minutos. A ver, para no redundar, se me cayó el celular. A ver, escuche bien, por si no puso usted atención anoche. Ahí le va la nuez. Como decía Jeremías Becerra, ahí le va la nuez.
Hola Ricardo, ¿cómo estás?
Ay vieja, eso no, ¿verdad? El primero.
Ese pip fue de maricones.
¿Quién va a ser el primer?
¿Quién va a ser el primer maricón? Oigan las carcajadas al fondo.
Sí, mano. Puros machos, entonces. Qué bueno, has seleccionado bien este. Así, muy bien. Ya estás limpiando la casa.
Oigan las carcajadas. Como, bueno,
este es tono, o sea,
como queriendo decir, hoy no hay maricones en la sala, Alejandro Garza. Ah, ándale, te felicito. Y luego aquí viene Faitelson haciendo el enlace con Ferretti.
Un procedimiento de investigación de oficio por las declaraciones de Ricardo Ferretti. Pudimos contactar al Tuca Ferretti esta tarde.
Pongan mucha atención.
Y esto fue.
A ver si a usted le suena disculpa esto.
Acerca de este.
O más excusa que disculpa.
Conferencia de prensa.
Más tiempo para jugar.
A ver.
Menos haciendo filas en el súper. Aprovecha el envío gratis.
¿Conoces la mano de Dios?
Madre santa. Pues yo no tengo la culpa que se metan los comerciales aquí. Ahí va.
Se refieren en un término de te llamaste prensas en Monterrey, volviste a insistir con ese término.
Oiga la carcajada de Ferretti.
Eso ha generado en los medios un malestar y una crítica, es más, yo en lo personal pienso, Ricardo, entiendo que hay una relación.
¿Escucharon la carcajada del Tuca? Voy a repetir esto porque es bien importante. Es bien importante.
Los tiempos diferentes a los que vivimos tú y yo y otras generaciones, y hoy.
Porque cuando David lo está poniendo en contexto, Ferretti se ahoga de la risa de lo que dijo, en lugar de presentarse como una persona realmente apenada, realmente arrepentida. No, él primero se carcajea dos veces y luego entra en su papel de discúlpeme y termina siendo, se victimiza a sí mismo, ¿sí? Ponga atención. Ahora sí, va limpio el audio.
En este caso, pues, se refieren en un término de te llamaste prensas en Monterrey, volviste a insistir con ese término, y bueno, eso ha generado en los medios un malestar y una crítica, es más, yo en lo personal pienso, Ricardo, entiendo que hay una relación con la prensa de Monterrey, pero también entiendo que los tiempos actuales son tiempos diferentes a los que vivimos tú y yo y otras generaciones, y hoy se impone más una condición, pues, de respeto, de tolerancia. Por eso te pregunto si tienes algo que decir al respecto.
O sea, la verdad tienes razón, David. O sea, tú y yo somos personas muy antiguas. Por ejemplo, yo para conectarme contigo me costó un trabajo tremendo.
Ahí le está sacando la vuelta al tema.
Twitter, no tengo redes sociales, eso no importa. No tengo Instagram, no tengo esto, no tengo nada. O sea, me manejo todavía con señales de humo. El problema es que no me actualizo en ciertas cosas.
Ajá.
¿Entiendes? Ahora, mi relación con la prensa.
O sea, no sabe
de Monterrey.
Los tiempos
es
que estamos
muy
viviendo.
Especial.
Sí, yo no sabe, supuestamente.
¿Cuántas veces supiste de los chistes que contaba?
Hoy nada más la estupidez.
Lo que estoy entendiendo es que a lo mejor tú estás diciendo.
Si ya me conocen, ¿cómo soy? ¿Para qué me invitan? Se está queriendo decir
de cosas. Oye, en primer lugar, no tengo ningún problema homofóbico en ninguna parte, David. Tú me conoces desde que yo.
Sí,
era,
yo te conozco y.
Sí, sí, sí.
Pues. Siempre he sido una persona, pues.
Porque lo conoce, por eso le levanta la llamada. A mí no me levanta la llamada.
Depende que tengo una cierta, ¿cómo puedes decir? Confianza. Pues soy muy bromista, Y cuento chistes y esto.
Cuenta chistes.
Lo que quiero interpretar que a lo mejor los chistes que yo antes contaba y ahora cuento, o las cosas que yo decía antes y ahora digo, ya no son válidas. No fue mi intención, no tengo ningún problema. Y si en un momento dado, o sea, alguien se sintió, le pido una disculpa. O sea, de verdad, le pido una disculpa. O sea, y no tengo ningún problema con nada, de veras.
Hasta ahí más o menos se la compro, sí, ¿eh? Obviamente, los términos que utilizaste fueron inapropiados.
Pero en su momento. Sí, atención cuando habla de Dios.
A lo mejor te compro la palabra, y sí la acepto, inapropiados. Y voy a tener más cuidado cuando vaya la próxima vez a una entrevista en Monterrey. O sea, tener más cuidado con esto. ¿Entiendes? A lo mejor las bromas hoy día ya no son válidas. Ciertos comentarios tendré que tener más cuidado. ¿Entiendes? Porque naturalmente la gente se ofende y la verdad, esta es mi responsabilidad de las palabras, por las instituciones que represento, por lo que represento en el fútbol mexicano, de no estar haciendo comentarios inadecuados como tú estás.
A ver, voy a poner pausa ahí porque ya no soporto tanta falsedad. Voy a tener cuidado con lo que diga cada vez que voy a Monterrey. O sea, el señor no sabe que tiene que tener cuidado desde hace muchos años de decir lo que dice, no solamente en Monterrey, ¿sí? Número dos. Ferretti, como muchos hombres de negocios, porque Ferretti es un hombre de negocios que tiene millones de dólares, son personas que se levantan con, iba a decir el diario en la mano, pero ya muy poca gente lee el periódico como tal, lo leen en los medios electrónicos, para saber cómo están sus inversiones, cómo está el dólar, cómo está el Nasdaq, cómo está esto, cómo está el otro. Se meten a ver sus cuentas, a ver si ya les depositaron, que si a ver si la mordida de tal jugador te da, todo eso, ¿no? Y se meten a saber cómo está el tema político. Porque están muy enterados, tienen un punto de vista interesante del orden político, el orden económico del país en el que viven y esto y lo otro. Y enterarse cómo está la situación en su país, Brasil, ta, ta, ta. Entonces, que no venga Ferretti a decir que no está enterado de cómo han cambiado las cosas. Yo, que soy el más ignorante para muchos en este tema de la homofobia y todo, yo sé perfectamente que hoy, y no me estoy curando en salud, ¿eh? Yo también he dicho marica, yo también he dicho joto, yo también he dicho, pero ya llega un momento en el que sabes que eso lo puedes decir nada más en la carne asada con tus amigos y no lo puedes decir ni en un programa de radio, ni en un programa de televisión, ni dando una conferencia, o sea, sería yo muy estúpido, ¿eh? Y el Tuca ha sido 11 años aquí, lo que me consta, ha sido un estúpido y ha sido un hipócrita. ¿Sí? Porque ahora viene diciendo, con toda la humildad, comillas, del mundo, y con todo el arrepentimiento, comillas, del mundo, que va a tener que, de ahora en adelante va a tener más cuidado con lo que diga, porque pues se ofende mucha gente. No se ofende mucha gente, es incorrecto. Se ofendan o no se ofendan, señor, es incorrecto ya, ¿sí? Entonces, a mí que no me venga a llorar con esos ojos el señor. Vamos a ver qué termina diciendo este hipócrita y triunfal. O triunfador entrenador del fútbol mexicano, que me da mucho coraje que las dos cosas no empaten. No empata el perfil del hombre que ganó todo con el perfil del hombre que, colgando el chaquetín de Tigres o de entrenador de Bravos, sale a la calle y se convierte en un pelafustán. Atención, porque viene el tema de Dios, el tema de a mí sí me castigan y a los demás no, y caray, la disculpa ya sonó como reclamo. Sigan escuchando.
Has mencionado. Y pido una disculpa a todas estas personas que se han sentido ofendidas a través de ti y la oportunidad que me das de pedirles una disculpa.
¿No esperas ningún tipo de llamado a atención por parte de tu club o por parte de la Federación Mexicana de Fútbol o la Liga MX?
David, si hay, las tengo que aceptar. Tengo que aceptar la verdad. tengo que aceptar.
A ver, pausa. ¿Usted cree que la Federación Mexicana de Fútbol o la Liga, o como, de donde venga el castigo, la disciplinaria, que es lo mismo, todo en un embudo, da lo mismo? ¿Usted cree que le van a aplicar todo el peso de la ley a un hombre que al que le den favores por haber ido a cubrir ahí la chambita de selección nacional cuando estaba la cosa que ardía? ¿Usted cree que a un ex técnico nacional, sí, al cual se le debe este favor, le van a aplicar los 7, los 10 partidos o la o le van a dejar esto en lo más sencillo, que es una multa? Si al Tuca Ferretti le cobran 50 mil pesos o 100 mil pesos de multa por lo que dijo, yo nada más le estoy hablando de que eso no llega ni, pues tal vez llegue a un porcentaje muy bajo del ingreso que ha percibido Ferretti durante largos años. O sea, es como si le quitaras, no quiero decir el lugar común, pero es como si le quitaras un pelo a un gato. No. A Ferretti, no sé quién se atreva a darle un castigo ejemplar para que vea que todo lo que tiene de trofeos y todo lo que tiene de grandeza en los diarios durante tanto tiempo se le puede desvanecer y le pueden los medios, ¿sí?, mostrar finalmente a la gente la esencia, la verdadera personalidad de Ferretti y no este llorón que está ahí queriéndose justificar.
Dentro de la Liga MX, y tú lo sabes, uno de los mayores castigos y uno de los mayores ejemplos cuando tienen que poner es sobre mi persona. Yo digo una cosa y pago. Y mucha gente ha dicho ciertas cosas y no pasa nada. Hoy en día estamos, o sea, en una situación en que no puedes tropezar. Somos seres humanos. Cometemos equivocaciones. El único ser perfecto se murió por nosotros para que seamos imperfectos.
Amén.
Pero, de veras, hoy en día no aceptamos la propia imperfección del ser humano. Si alguien comete una equivocación, la cobramos, aunque hagamos cosas peores que esta persona que estamos criticando.
Si me das 45 segundos, te vuelvo.
Ahí está. No sé cómo rematar este comentario, este editorial que le quise dedicar al Tuca Ferretti. Yo sé que muchos que le van a Tigres, que me escuchan, no van a estar de acuerdo con el programa. Y los entiendo, porque fueron rehenes de su fanatismo. Mientras Ferretti me siga entregando resultados, a mí me vale madre sus formas, me vale madre sus valores, me valen madre muchas cosas. Es el problema del fútbol, y más en México, que ha convertido a personas muy valiosas, en lo moral, en lo económico, los ha convertido en personas muy, muy comunes y corrientes, por no decir más corrientes que comunes. Y perdón por lo que estoy diciendo, pero ¿cuántas veces, en cuántos años anteriores no les dije que a mí me daría vergüenza que tal entrenador o tal jugador me representaran o que estuvieran en el equipo que yo tantos años me ha representado? Y con Ferretti, el fútbol que desempeñó hasta que no llegó Guiñac. Es más, yo lo dije y lo vuelvo a reiterar. Para mí la mejor versión de Tigres en cuanto a un fútbol espectáculo lo dieron en la versión de Pumpido y en la versión aquella de los Tigres de Miloc, con Barbadillo, Tomás, Orduña, Chava Carrillo, etcétera, etcétera, etcétera. Geraldo Goncalves, que le mando un abrazo a Geraldo, ayer cumplió años. Hablamos con él y dice que viene próximamente a la ciudad. Me daría mucho gusto para tenerlo aquí en casa en una cena. Ya no sé qué pieza de rompecabezas me falta por poner para cerrar ya este tema. Pero es un reflejo de lo que pasa en el país. Este país de impunidad, tú puedes decir una barbaridad, la puedes decir desde el mismísimo Palacio Nacional. Y el otro día ya es historia, ya pasó, ya la tontería o el madrazo ya pasó,
y hay una noticia nueva, que se mataron al chavito de la televisión, y que los policías corruptos, y no, y están inhalando cocaína, y se distrae la atención para allá, y se distrae la atención. Este tema de Ferretti va a pasar, a mí qué me importa si lo castigan o no lo castigan, y así es el país, un país distraído de sus leyes, un país corrupto, y un país que tiene el fútbol que se merece. Porque los dirigentes han destazado el fútbol mexicano. Nada más le digo que este torneo, amén del dato que usted ya conoce, que es el de con menor promedio de goles, usted recuerda un torneo en donde los locales, el que más ganó como local, haya tenido un 38.56% de efectividad. O sea, trate de masticar, de digerir este dato, ¿sí? Los torneos con menor porcentaje de triunfos como locales han sido este que acaba de terminar, el Clausura 2012, o sea, que ya veníamos arrastrando esa cobija, el Apertura 2014 y el Apertura 2012. 38.56 de promedio de efectividad como local, 38.56 como promedio de efectividad en el torneo anterior, en el 14, 39.86 y en el Apertura 2012, 39.86, con datos de Gerardo Gutiérrez Villanueva, mi amigo, el mejor estadista estadístico del país en fútbol. O sea, fue pobre, pero pobre en letras mayúsculas el torneo, ¿sí? Afortunadamente usted no vio ni el 33% de los partidos. Yo tenía que ver por lo menos 7 de los 9 juegos cada fin de semana, y se lo digo con mucho pesar, cumplí, comenté, publiqué, pronostiqué, fallé, acerté, dimos una que otra exclusiva, todo, pero ha sido un año en el que yo tengo que salirme a caminar para sentir que estoy haciendo algo productivo con mis horas de vida, porque eso de estar sentado viendo porquería de fútbol, ¿sí? Y sabrá Dios si hoy me leen 50 o mañana 5,000, o si este programa lo escuchan hoy 5,000 y mañana 2,000 o 1,000. ¿Por qué? Porque ya no tiene interés, salvo que tu equipo, jugando horrible, esté jugando para campeón. Pero como ninguno es mi equipo, a mí no me merece ningún tipo de interés. Por eso celebramos, aplaudimos el 4-3 de Pumas sobre Cruz Azul, haiga sido como haiga sido, dijo nuestro expresidente Fecal. Pero de esa pachanga queremos varias. No solamente en una jornada, en la liga entera queremos varios juegos plagados de errores, como usted quiera, pero el fútbol lo tienen secuestrado los entrenadores, nos tiene que quedar claro, porque están cuidando su chamba, y no permiten el desarrollo de la inventiva, del talento, por eso ya hay menos gambeta, por eso hay menos arriesgue, por eso hay más esfuerzo físico, no me lo dejes pasar, es el balón, no es el hombre, es el último hombre, hay que pararlo, aunque cueste la roja, esto, lo otro. Yo les he puesto muchas veces el ejemplo de cómo era antes el fútbol mexicano. ¿Usted cree que el jalón, el jalón, la patada, siempre han existido, Pero yo tengo mis recuerdos muy intactos, porque los vivía en la alfombra. Ahí estaba yo en la cancha y podía yo correr atrás de los jugadores al medio tiempo y abrazarlos y te revoloteaban el pelo, y luego se juntaban otros dos, iban platicando al vestidor, y me metía yo y escuchaba pláticas, y veía cosas. Y ¿sabe qué? En ese tiempo, ¿cómo le explicaré? Roberto da Silva le pudo haber agarrado la camisa a Reynoso, le pudo haber puesto una patada a Reynoso, y nos hubiéramos privado de ver el gol de la Rabona en la final de ida, en uno de los goles más bellos que metió Reynoso y en uno de los goles más bellos que yo tenga memoria.
Hoy difícilmente tú puedes ver la lealtad de un jugador. Si se siente superado, venga el jalón, venga la patada, venga esto, venga lo otro. ¿Por qué? Porque saben que si no lo hacen, el entrenador se las va a cobrar. Se las va a cobrar sacándolos de la alineación y se los va a cobrar sacándolos del equipo. Y hoy todos juegan por la chuleta. Todo mundo juega por el dinero, por asegurar becas, por asegurar universidad, por asegurar casa, propiedades a futuro. Porque saben que esta carrera es bien chiquita y que fuera del fútbol no saben hacer absolutamente nada. El 75% de los personajes del fútbol, incluyo entrenadores, cuerpo técnico, esto terminan trabajando en escuelitas o poniendo un tianguis ahí en la cuadra. Entonces, antes veíamos un fútbol más inocente, con menos actuación en las áreas, con más habilidad, ¿sí? La habilidad de Edu, la habilidad de Muñante, la habilidad del Hueso Montoya, la habilidad de Nilo Acuña, la habilidad de Barbadillo, la habilidad de Elberna García, la habilidad de Salomone, la habilidad de Oblitas, la habilidad de... Uy, le tengo tantos que decir, tantos y tantos y tantos. Hasta los laterales eran buenos, el Pimienta Rico, el Gillo Montes de Oca, Memo Muñoz, ya un poco más adelante, ¿sí? Veías defensas leales, fuertes, pero leales. Tenías un Alfredo Tena, que desgraciadamente a su lado tenía a mi compadre Armando Manso, que era un carnicero, pero Tena es el mejor defensa central que yo he visto jugar en México. Punto. Y que no figuró en selección y en Europa por temas de dinero y temas de vetos y de cosas así. El tema del Tuca Ferretti me llevó a esto. No sé cómo cerrarlo, francamente. Yo simplemente les digo que dudo mucho que Ferretti se lleve el castigo que se merece. Empezando porque no creo que lo corran de Bravos. No creo que la directiva se pase por encima a Miguel Ángel Garza y diga, no, no hay que correrlo porque el proceso apenas está empezando. No. Si yo fuera Alejandra La Vega, le diría, señor Ferretti, esta vieja lo corre en este momento de sus funciones. Y si eso fuera, pues yo soy capaz de marcarle por teléfono, aunque no me conozca, decirle, mi respeto es para usted. Pero todo es parte de un engranaje mafioso, todo es contubernio, todo es taparme. Tú me tapas esta bronca, yo te tapo esta bronca. Yo no digo lo que sé de ti, tú no dices lo que sé. Y así, esto es como en la vida misma, como en la política, como en esto, como en lo otro. Tengo más temas. La repesca va a ser sin tiempos extra, usted ya lo sabe. No habrá el famoso gol de visitante. Petzolano está fuera de Pachuca. Hasta que no se cumplió el contrato, lo corrieron porque este hombre estaba corrido desde hace ya un tiempo. Una papa sin sal el Pachuca. Pero Pachuca tiene tan poquita lana en las arcas que dijo, no, pues ni modo, nos tenemos que jugar con este güey hasta que no se acabe su contrato. Y coincido con alguien que dijo, yo le volvería a dar la chamba a Gabriel Caballero. Funes Mori tiene 13 torneos, lo dije ayer. Y hoy lo replican las redes. Nos adelantamos un poquito. Tiene 13 torneos sin ser campeón de goleo. Ya vio pasar a Berterame, a Boselli, a Canelo, a Guiñac, a Avilés Hurtado, a Mena, a Pulido, a Quiroga, a Rodríguez, a Ruiz Díaz, a Tavares, a Villa. ¿Y el 9 de la selección? O uno de los dos nueves de la selección, porque el tercero es Henry Martin, no ha podido ganar algo que en México es de lo más fácil. Porque aquí puede ser campeón de goleo con 9 goles. 9 miserables goles. ¿Sí? ¿Dónde estaría? Vamos a doblar la cifra. Funes Mori metió 18 goles en el año que acaba de terminar. Perfecto. Vamos a trasladar a Funes Mori a los tiempos de Hermosillo, a los tiempos de Caviño, a los tiempos de los 36 goles por año, de los 34 goles por año, de los 28 goles por año. ¿En dónde ubican ustedes al campeón de goleo? Vamos a poner el diente o vamos a poner Berterame, que quedaron campeones con 9 por 2, 18. Se habrían quedado a 10 goles. Hubieran estado en el lugar 7, 9, 10 de la tabla de goleo. Pero esa es la garnacha futbolística que estamos consumiendo hoy día, ¿eh? ¿Por qué? Porque hoy lo que interesa es hacer dinero. Hacer dinero con las televisoras, hacer dinero con las entradas, hacer dinero con los esquilmos. Hoy vas a tu estadio y pues tienes que
llevarte unos 500 pesos, si quieres tomarte unas 3 cervezas y comprar unas papas llenas de aire. Ya no te digo el hot dog ni la torta, porque las venden como si fuera un platillo gourmet. Ya es todo. Vamos a cerrar esto con las efemérides. Un día como hoy nació Chucho Monge en 1910. Fue un gran compositor mexicano. A él le debemos, compuso más de 600 canciones, ¿eh? Murió en el 64. A este señor se le recuerda nada menos que por haber compuesto esta canción que cantamos en las gradas y en las borracheras y sobre todo cuando andamos fuera de nuestra tierra, ¿no? El México lindo y querido, es de Chucho Monge. Y también la Feria de las Flores, aquí vine porque vine a la Feria de las Flores. Me acuerdo que esa canción la canté yo en un concurso de coros a nivel nacional, estando en el coro del Franco Mexicano, que quedamos en primer lugar con la canción Parrampín en un concurso de villancicos, pero en lo que fue el desarrollo del concurso, nos tocaba cantar todo tipo de canciones. Y la Feria de las Flores, me acuerdo perfectamente la letra. Tenía yo 10 años, 11 años. Un día como hoy, en 1916, nació Fernando Fernández, el primer crooner de México. Pues un tipo con una personalidad y también hizo cine. En el 34 nació uno de mis ídolos, el astrofísico norteamericano e investigador en el campo de la física y de la astronomía, Carl Edward Sagan. Yo no me perdía su programa de Cosmos en televisión. Murió en diciembre del 96. En el 36 nació uno de los actores menos reconocidos y más talentosos en el tema de la comedia, que es Roberto el Flaco Guzmán. Me caía re bien el Flaco Guzmán. En el 41 nació Tom Fogerty, integrante fundador de Creedence Clearwater Revival. Not a fan, no soy muy fan de ese grupo. En el 51 nació Lou Ferrigno, que de los concursos estos de halterofilia saltó a la popularidad en televisión por el programa de Hulk, del cual no vi uno solo. Un solo capítulo de Hulk no vi en mi vida. Uno de tantos, ¿eh? En el 60 nació, esto es bien curioso, ¿eh? En el 60 nació Fernando Gaitán. ¿Quién es este tipo colombiano? Es nada menos que el guionista de varias telenovelas, pero telenovelas dije, pero sobre todo destacó a nivel no sé qué mundial, no sé, de Betty la Fea. Y le voy a contar algo sin y con mucha pena. Yo soy de los que en la noche está fildeando, está a cada rato viendo a ver si ya están los programas que yo espero en Comedy Central, que es en el duelo de chistes, el duelo de batalla de chistes, o La Familia de Barrio, que son los dos programas que yo no me pierdo de ahí. Y de repente le pones, y está Betty la Fea, y le picas al botón a ver qué programa sigue, y no, pues te dice que sigue un programa de caricaturas americano, no sé. Pueden estar muy buenos, pero no me he enganchado a esos. American Family, no sé qué. Y te quedas 5 minutos a ver Betty la Fea y te ganchas, ¿eh? Algo tiene esa novela, entre humor, entre intriga, entre grilla. Y ya van 2-3 veces que me descubro quedándome viendo Betty la Fea. Les confieso, me da mucha vergüenza decirlo, pero la meten en líos y luego la corren, luego regresa más guapa. O sea, estoy como Joey el día que comparte cuarto con una mujer que lo hace más. Descubre su lado femenino y llega Chandler y le dice: ¿qué te pasa, güey? Estás arreglando un florero y tienes el cuarto lleno de cuadros de niños y bebés. De repente digo yo: ¿qué tendrán las novelas? Que hay muchos hombres que sí, de plano sí las ven, con la mujer, con la novia, pero me dio cosita este tema de yo viendo Betty la Fea una noche en meses pasados. Dije yo: ¿qué hago esto? ¿Qué estoy haciendo? Pues no, es el tema el que te gancha. Un día como hoy murió en el 99 un señor al que yo conocí en su restaurante, famoso Bobby Galeana. Era Bobby Galeana, ¿no? Sí, ¿no? Odioso el señor. En pantalla era odioso, pero en persona era un caballero y era una persona muy, muy atenta. Fuimos a su restaurante, un periodista amigo, por allá por los 90, nos llevó a conocer el restaurante de Wolf Rubinsky. Él hacía magia en su restaurante y si te querías tomar una foto, se acercaba a tu mesa, y a mí me hizo el favor de hacerme un truco así, en medio minuto, extendió unas cartas, sacó una carta, la guardó abajo, puso el mazo así encima, pum, 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 lo extendió las cartas, me dijo, escoge una, y la que escogí era la carta que él había escondido. O sea, yo sé que esto es ilusión óptica y todo, pero, o como usted quiera llamarle, pero a mí me encanta la magia desde que estoy niño, y tengo varios trucos ahí guardados para mi hija, para cuando era niña, y para mis nietos cuando vienen. Se los digo acá entre nos, me gusta mucho. De hecho, en una de las peleas que fuimos a cubrir de Chávez a Las Vegas, no sé si fue la de Randall o la de Whitaker o la de el Macho Camacho, en una de esas, andando en el centro comercial que hay en el Caesars Palace, nos metimos a una tienda de disfraces y de magia. Y se los comento acá de cuates, ¿eh? Compré un mazo de cartas que me costó $50 en 1992. De los de 1992. Y me saqué $50 de la cartera porque dije, estas cartas las tengo que tener yo. Son unas cartas que hacen magia. Y que el truco está muy divertido porque tú enseñas las cartas, hagan de cuenta que haces así, trrr, así, le enseñas las cartas y todas son diferentes. Y luego les pegas y le haces otra vez así, trrr, y todas son iguales. Y luego hay otro truco en donde tú extiendes las cartas, sacas, la ves, la metes, yo revuelvo, vuelvo a extender las cartas con mis dos manos y te digo, escoge una carta. Y vuelves a sacar la misma. Y yo revuelvo. Y luego dices tú, no, es que están repetidas. Y luego te hago... Trrr, y todas son diferentes. Pero luego toco las cartas así. Y trrr, todas vuelven a ser iguales. Por eso me costó $50 ese. Y lo conservo ahí. Y lo saco en muy poquitas ocasiones. Bueno, ya termino este programa. El Diente López tiene dos torneos al hilo, siendo el máximo anotador de Tigres en fase regular. Primera ocasión que Guiñac tiene dos torneos al hilo sin ser el goleador de Tigres en fase regular. Hay fútbol femenil. Ayer vimos batallar a las rayadas, a las felinas. Les dicen las amazonas. Yo les digo las tigresas. Perdían con Pumas 1-0 y terminaron ganando 2-1 con un horrible error de la portera. Mañana viene Verdirame. Yo hoy cometí un error de puntualidad y me dio pena ya marcarle a destiempo porque él descansa o tendrá cosas que hacer por la tarde. Entonces acabo de hablar con él y acordamos tener la charla mañana a la 1:00 p.m. Así es de que espere, por favor, la plática con Sergio Verdirame, la de todas las semanas. Y estoy volviendo a pensar, a soñar despierto en las nuevas incorporaciones que espero en Dios puedan formar parte en el 2022 de este programa. No voy a decir nombres para no salarlo, el tema, pero estoy más o menos entrando, así estamos en el escarceo, a ver si cómo están los tiempos, a ver si hay manera de que me tomen la llamada una vez a la semana, viendo cuánto tiempo pueden darme en esto de la amistad y el intercambio. Y son dos valores muy importantes. Conservaremos a Juan Reinaloa, conservaremos el contacto con Goyito Cortés, por supuesto, no los estoy cortando en ningún sentido. Díaz Ábalos, cuando puede, se incorpora, cuando no puede, pues seguimos siendo muy cuates. El caso de Verdirame, que espero seguir contando con su amistad y con su apoyo por muchos años más. Pero el tema es enriquecer el programa con opiniones de a lo mejor gente de más credibilidad que yo, ¿sí? Porque a lo mejor usted dice, no, pues este güey, ¿qué? ¿A quién le ganó? Pero ya cuando le pongo yo a usted un periodista de muchos años o de muchos mundiales, o cuando le pongo al mejor estadístico de México, ya les di una pista. O cuando les pongo, ahí van a decir, esa anécdota está muy buena, la está contando alguien que estuvo ahí en la cancha y estuvo en el vestidor. Aunque yo estuve también muchas en la cancha y muchas en el vestidor, no siendo jugador. Ya me voy, les dejo mi abrazo. Les dejo este programa, les dejo el punto de vista de lo que fue Ferretti para mí y de lo que es hoy día para mí.
Y si nos manejamos en un debate de respeto, acepto cualquier opinión. Pero si me vienen a mí con una jalada, discúlpenme, pero los elimino inmediatamente de mis redes. Porque yo a ustedes les hablo y los trato con mucho respeto, y le hablo a los nuevos, no a mis amigos de toda la vida, a mis escuchas de toda la vida. Eso para ellos no va la advertencia, está clarísimo. ¿Sí? Porque pueden incluso no estar de acuerdo conmigo. ¿Sí? Yo estoy casi seguro de que Mauricio Franco no está de acuerdo conmigo en el 90% de las cosas que yo digo de Chivas, pero no me contesta. Primero, porque está sentido conmigo. Segundo, te mando un abrazo, Mauricio. Y segundo, pues porque él no es así conmigo. Yo no lo trato así, él no me trata así. Pero acepta como los meros machitos que su equipo no anda bien y que merece cierto tipo de críticas. Si usted le va al Tuca, o si usted es de los que le besó las patas al Tuca y no le gusta el programa, pues no me vuelvo a escuchar. Porque de esto viene más. Y viene más para el Piojo, y viene más para Aguirre, que es el que hemos traído, pero en jabón todo este año, y que no me falló el pronóstico. Y se lo decía yo ayer a Juan, o a Pepe, al que le mando un abrazo, a Pepe Luz. Algunas le pego, algunas no, pero a ciertos objetivos que tengo yo muy estudiados, a esos no les he fallado. No les he fallado. Y les dije, Javier Aguirre se me hace muy ojona a Paloma. Y un año después, ahí lo tienen. Merendero Food Truck está en la Plaza Gastronómica. Le mando un gran abrazo a mi amigo Hugo. Felicidades, hoy está cumpliendo años su señora. No hemos podido ir por ahí a degustar otra vez algún platillo. Voy a tratar de... A ver si Hugo afloja tantito. Una promoción, ¿te parece, Hugo, para la liguilla? A ver quién atina los dos equipos de la final y el ganador. Sin marcador. Nada más dime, León América, gana América. León gana tal. Y el que le pegue, pues le regalamos una cena para dos personas ahí. Y yo los acompaño. Vamos a ver si Hugo puede, porque lo tiene que consensuar ahí con su familia, con los demás socios. Y también le mando un abrazo a Paco Esparza, que es el que le puede ofrecer a usted los tablones estos para la carne asada, con el diseño de Tigres, de Rayados, de los Vaqueros de Dallas, del Super Bowl, con el logotipo de su familia. Busque en el blog HDF las fotografías de ese producto, y ahí viene el celular. Sirve de que se dé una pasadita por el blog HDF. Y también, pues, le mando un abrazo a Gerardo Pola, porque siempre, todo este año, me estuvo apoyando económicamente también, no en intercambio nada más, con su negocio Eres Fan De, que nos vamos a dar una vuelta porque tengo varios regalos que hacer este diciembre, y voy a comprar unos llaveritos y algunas cositas así, pequeñitas, pero que son de muy buena calidad. Me voy a gastar 1,000 pesos a lo mejor, pero voy a comprarle 5 obsequios a 5 buenos amigos que le van a los Ravens, que le van a los no sé qué, que le van a no sé cuánto. Y con eso ya puedo haber cumplido. Gracias a mis amigos de Merendero Food Truck, a Paco Esparza y sus tablones para las carnes asadas, y para Gerardo González Pola. Y Eres Fan De. Abrazo de gol esta mañana.